ponerle un límite a una persona es un acto de amor.
Claro.
Un acto de amor hacia ti, pero un acto de amor también hacia esa persona. Hice todo lo que alguien me decía que me podía ayudar, todo lo hice. Y a mí en ese entonces sí me provocó un problema de desórdenes alimenticios muy fuerte. O sea, la inspiración de estar bien para poder acompañar a mis hijos como mamá, sí, eso fue lo que me ayudaba a pararme de la cama en las mañanas. Empezamos por ahí. Pues es que es del único lugar en el que te puedes agarrar cuando estás pasándola mal.
Y estamos en un episodio más de En Flow y estoy muy contenta por muchas cosas. Ya les dije que estamos estrenando en esta cuarta temporada nueva casa. Yo ya traigo hasta nuevo look, pelos güeros, para que todo fuera nuevo, ¿va, muchachos? Todo tiene que ser nuevo. Y grandes, grandes invitados en esta cuarta temporada. Y para mí es un honor hoy tener aquí a una mujer que verdaderamente admiro. Es una mujer muy fuerte, a pesar de todas las cosas que has vivido, porque has vivido cosas fuertes. Porque además, yo no sé por qué la gente te ama, pero también se mete mucho en tu vida, mucho, demasiado, diría yo. Una de las mejores conductoras de este país, sin duda, sin duda. Muchos años de hacer conducción en muchísimos programas y además empezaste cantando y eres licenciada en composición musical, cosa que yo no sabía y hoy me tiene muy feliz de saberlo. Ingrid Coronado, ¿cómo estás?
Gracias, qué bonita presentación.
Es que te admiro mucho.
Ay, gracias.
Eres una mujer muy que se doble y todo, vulnerable, pero fuerte, muy fuerte, y has tenido que ser cada vez más guerrera.
Pero te digo una cosa, cuando veo historias de vida de otras mujeres, la verdad es que también me siento muy afortunada.
Sí.
Porque sí, la he pasado duro en algunas áreas, pero yo creo que hay otras áreas que me hubieran dolido más, como por ejemplo mis hijos.
Sí.
Entonces sí, creo que he sido afortunada porque creo que todas las personas tenemos historias, a todas nos han pasado cosas duras, difíciles, dolorosas. Y finalmente ahorita que ya lo veo a distancia, que pues ya pasó, digo, ok, estuvo durísimo, pero sí creo que hay personas que la están pasando todavía más duro que yo.
O sea, sí es muy lindo verlo así, pero en tu historia, en tu vida, si no te comparas, yo veo y digo, wow, porque yo desde que te conocí, tuve la fortuna de conocerte en Azteca, ¿no? Y desde que te veía entrar a los lugares, yo dije, esta mujer es muy segura. O sea, ¿y siempre fuiste así de segura o te lo fuiste construyendo?
Pues yo me percibo a mí misma como que era bien insegura.
¿Sí?
Sí. Okay. Lo que pasa es que habemos personalidades que nuestras inseguridades las intentamos camuflar para que no se noten. Como de personalidades aparentemente seguras.
Fuerte.
Pero si me traslado y pienso, por ejemplo, lo que he vivido o experimentado en mis relaciones de pareja a lo largo de muchos años, ahorita que lo veo a distancia digo, pero qué insegura, o sea, ¿cómo es posible que
permitiera eso?
Claro, o sea, una mujer como la que soy ahora, porque ahora sí me considero una persona mucho más segura, jamás hubiera permitido, pero ni la décima parte, ¿no? Pero creo que muchas veces lo que hacemos principalmente las mujeres es ponernos como una máscara o un personaje de seguridad.
Sí.
Para que no nos lastimen, ¿no?
Qué duro, ¿eh?
Sí, el problema es que creo que esa máscara es peligrosa porque también nos aleja de nuestra propia vulnerabilidad y creo que el no ser vulnerables, por ejemplo, pues no nos permite conectar realmente con las demás personas. Por eso es peligroso el hacernos las seguras.
Fíjate, a mí me da gusto hablar de estas cosas, pero de repente pienso en que ojalá que nuestros hijos, nuestras hijas, no tengan que pasar por tantas cosas para encontrar esa seguridad, que hoy les podamos dar otras herramientas,
sí, sí.
Porque yo creo que a nosotros algunas herramientas nos faltaron en la vida, no por mala onda de nuestros papás, sino por a lo mejor falta de conocimiento. Pero como en nuestro caso, o en mi caso al menos, el ir creciendo se ha vuelto algo que me fascina. O sea, en lugar de que me dé miedo cumplir años, me parece fascinante porque me siento cada vez más mía, como que me tengo más en mis decisiones y en lo que quiera hacer.
Eso me llamó la atención porque ahorita, antes de empezar, me preguntó Pau cuántos años tengo. Le dije que 50, cumplí este año.
Y está increíble.
Y me dijo, tú no sabes la emoción que me da cumplir 50. Ese no fue mi caso.
¿No?
No, yo unos años antes era de, ay, cuando me pregunten cuántos años tengo, voy a decir 50. Cuenta.
Un monstruo, ¿sabes?
Exacto, yo sentí que iban a ser muchísimos años, ¿no? Y que qué iba a pasar o cómo me iba a sentir cuando eso sucediera. Y de pronto llegó el día de mi cumpleaños, cumplí 50 y fue como magia, porque me cayó un 20 de que, o sea, fue como de, ok, ahora sí ya puedo hacer lo que se me pega la gana.
Qué chistoso, ¿no? O sea, ¿qué pasará así?
Como si a los 40 uno no pudiera hacer lo que se le pega la gana, pero como si a los 50 me hubiera, como, no sé, dado un permiso especial.
Sí, sí.
De ahora sí soy quien soy. Y ahora sí, a quien no le guste, que no esté.
Pero
uno lo puede hacer desde los 20.
Totalmente, no, pero por eso está padre que tú lo cuentes, porque de repente no creemos que lo podemos hacer desde los 20. Tenemos muchos estos rollos de vivir para el otro, la inseguridad, el que te compares todo el tiempo y de repente hay un momento que dices, es que no me puedo comparar con nadie. O sea, puedo ver cosas que me gusten mucho de alguien y tratar de mejorar las que yo no tenga, pero no compararme para sentirme menos, ¿no?
No, pero además no solamente no compararme para sentirme menos, sino hasta qué punto me estoy volteando a ver a mí, mis gustos, mis necesidades, mis sueños, mis proyectos. O sea, porque generalmente estamos viendo lo que los demás necesitan, ¿no? Y esto lo podemos trasladar cuando somos mamás, que es lo que necesitan mis hijos, o cuando soy empleada, qué es lo que necesita mi jefe, que yo haga en mi trabajo, o qué es lo que necesita la empresa en la cual yo trabajo para que yo desarrolle mi actividad, o qué es lo que necesita mi pareja, o qué necesita mi mamá, o qué necesita mi papá, o mi amiga, mi prima, el vecino, o quien sea. Sí. Y creo que es bien importante, no cuando cumplamos 50, sino que siempre seamos conscientes que la persona más importante para nosotros somos nosotros. Y que en el momento en el que decimos, ahora sí voy a hacer de mi vida o voy a crear la vida que yo deseo, híjole, uno vive con mucha mayor ligereza, la verdad.
¿Qué le dirías hoy a Ingrid de 5 años? Es 10.
Le diría, no te tomes la vida tan en serio, porque además yo soy muy ñoña, muy nerd. O sea, yo soy la niña de las crayolas. Ajá. O sea, yo quiero hacerlo todo, que todo salga muy bien. Y justo esta mañana estaba platicando con un amigo de cómo eso me puede llevar a ser sumamente perfeccionista.
¿Y te frustra más?
Pues no solamente eso, sino que me meto demasiada presión. O sea, estoy, por ejemplo, haciendo mi trabajo y de pronto una palabra no la pronuncio bien porque se me barre tantito así. Y cuando termino de hacer eso, en lugar de que vea todas las palabras que sí dije bien, por ejemplo, salgo de, se me borró. O sea, se me barrió una palabra. ¿En serio? O sea, no, creo que tenemos que aprender a darnos cuenta que la vida es para experimentarla, para vivirla de una forma más relajada, y que nuestro verdadero desafío, principalmente de las mujeres, no es ser más perfectas o hacer las cosas mejor. Es aprender a vivir más serenas, más tranquilas, más relajadas. Porque,
más paz.
Claro, porque además eso es lo que, no solamente lo que nos hace bien a nosotras, sino es lo que le hace bien a nuestro entorno. ¿No? Veo a mujeres que están llenas de estrés, todo el tiempo con prisa, tratando de hacer las cosas mejor. No, va, 3 pasitos para atrás, vamos a ser mejores, mejores personas, mejores mujeres y más felices.
Y si eres mamá y hija, todas las cosas te salen mejor. Pero ¿no sientes que también hoy, con todas las cosas, esto de la mujer tiene que ser pero guapa, fit, además trabajadora, que gane dinero, que tenga pareja, que son muchísimas cargas que a veces no sé si todas las mujeres las quieran vivir, pero siento que es como un, no, sí, pues no, y si no voy a ser emprendedora y tengo que hacer esto y tengo que, siento que hay una presión más grande de la que había antes en la mujer de otra manera. No, la otra a lo mejor tenías que ser la ama de casa perfecta, pero hoy hay una presión de que hay que ser muchas cosas al mismo tiempo.
Pero también nosotras nos las hemos comprado.
Totalmente.
O sea, porque nos pueden presionar.
Es nuestra.
A nivel social, a nivel mediático, pero uno elige si se quiere comprar ese papel o no. Y creo que las mujeres vale la pena que nos dejemos de comprar papeles, ¿no? O sea, incluso que no nos casemos con una idea de lo que se supone que somos o deberíamos de ser. O sea, ahorita que hacías el comparativo de que ahora hay más presión, pues sí, hace varios años, hace varias décadas, las mujeres se dedicaban al hogar. Pero aún así tenían la presión de ser el ama de casa.
Y se compraron un papel.
Claro, de ser ama de casa, esposa y madre, ¿no? Ahora ya se le sumó muchas otras cosas que se supone que también deberíamos de ser. Y no quiere decir que no podamos. Creo que ese es un planteamiento que podría ser interesante. O sea, a lo mejor sí podemos ser todo eso todo el tiempo.
¿Pero queremos?
Exacto. Nos hace bien tener tanta responsabilidad y tanta carga, ¿no? Y yo lo podría, o sea, me gustaría como más hacer la comparación a como cuando éramos niños. Cuando éramos niños no éramos cocinera piloto y maestra al mismo tiempo. Sí, ¿no? Sí, de acuerdo. Jugábamos a ser la maestra y en ese instante éramos maestras al 100.
Al 100%.
¿No? Y yo agarraba mis peluches y les decía niños y, ¿no? Hacía mi trabajo de maestra. Pero si ya luego era aeromoza, ya no era maestra, era solo aeromoza. Sí. Y ahorita creo que las personas, no solamente las mujeres, estamos queriendo desempeñar 60 papeles al mismo tiempo. Entonces, estamos con nuestros hijos, pero si suena el celular, queremos atender a la cosa de trabajo, pero también de pronto llega alguien y nos interrumpe y nos distrae. Y entonces llega un punto en el que en la noche estamos reventadas.
Totalmente.
Y al estar tan cansadas, con tanto estrés, pues no tenemos la oportunidad de realmente disfrutar la vida, que es a lo que vinimos, ¿no?
A ver, también en tu carrera ha sido un poco... Es súper exigente tu carrera, porque creo que estar en Garibaldi al principio es muchísima imagen. Luego también pues estar en la televisión te exige una imagen, porque además antes todavía, ahorita es un poco menos, pero sigue siendo. Pero antes era, si tienes un kilo de más, no te quedas. Era súper exigente eso. Y yo creo que tú también la pasaste fuerte, porque además te dio alguna cosa, ¿no? ¿Tuviste alguna cosa de salud, hipotiroidismo, que te llevó a tener un estilo de vida durísimo para poder mantenerte y verte como te has visto siempre?
Pues esa es una presión que tenemos millones de mujeres, ¿no? Del tener que tener cierta imagen. Tú ahorita hacías referencia a Garibaldi, y uh-huh. Sí, pero en la época de Garibaldi no había redes sociales. Esa presión que yo tenía en ese entonces cuando tenía 18 años, ahora la tienen todas las niñas, sí. ¿No? Es fuertísimo, porque creo que cuando no te dedicas a una carrera que es pública, pero tienes una red social en la que de alguna manera eres pública, ¿no? Y estás expuesta además al hate, porque además en ese entonces a lo mejor había presión de algunas revistas.
O de la empresa.
Exacto, ¿no? Pero no es todos los días, todo el tiempo a personas que te puedan atacar por cómo te ves. Sí. Es peligrosísimo. Y a mí en ese entonces sí me provocó un problema de desórdenes alimenticios muy fuerte. De hecho, eso lo comparto en mi libro Mujerón, de cómo fue mi camino y cómo a través de estar haciendo siempre cosas para verte mejor, es una forma en la que no solamente nunca llegas a tu objetivo, sino que es una forma en la que te estás odiando, porque muchas veces pones en peligro no solamente tu salud, sino tu vida.
Tu vida.
Entonces es fundamental que empecemos a cambiar la forma en la que nos relacionamos con nosotros y con los demás. O sea, está bien que te, de pronto un día te ves guapa y que alguien te diga qué guapa te ves, pero a nuestros hijos, principalmente adolescentes, en donde están formando un criterio de quiénes son, pues sí es importante que señalemos otras cosas que
otras
no
cualidades.
Tengan que ver con el físico.
Sí.
O sea, cuáles son sus aptitudes, cuáles son sus gustos, cuando logran hacer algo bien, señalarles eso más allá de si están delgados o si tienen bonito cuerpo o si están bonitas o si se arreglaron bien, ¿no?
Sí.
O sea, como quitarle el peso y el foco a esos temas para irnos a cosas que son más sustanciosas y más ricas.
Y que aparte es súper bonito poder ver a la gente decir qué bonita voz, qué interesante lo que hiciste, qué padre, ¿no? Otras cosas que luego no vemos por estar solamente pensando en eso.
Correcto.
Pero pon tú, ya después de que pasa toda esa etapa, ahora que sí hay redes, ¿cómo manejar todas esas cosas que la gente puede decir? Porque, ok, ya no las leo o no los pelo, pero de repente la gente no sé por qué siente que tiene ese derecho de hablarle a alguien como nos pueden hablar a veces en las redes.
Pues ellos tienen su derecho de expresarse.
Lo que quieran, pero...
Pero es nuestro derecho también elegir si queremos contaminarnos con cierta información. Porque no todo lo que dicen en redes sociales es bueno para nosotros. Y cuando está polarizado, ninguno de los dos lados es bueno. O sea, cuando te dicen, es que el mundo no gira si tú no existes.
Sí.
No, eso no me hace bien.
Sí.
No, porque eso me hace ponerme en una posición totalmente irreal.
Claro, porque te ponen o de un lado acá o al piso.
Ni tampoco soy la peor basura que ha pisado esta tierra.
Sí.
No, no soy ninguna de las dos cosas. Entonces, yo creo que algo que nos puede ayudar a sentirnos bien y a estar bien es siempre intentar estar en un centro, estar en un balance. Ni soy esto, ni soy esto. Entonces, mientras lo que me digan en redes sociales me afecta, para un lado o para el otro, es mejor no leer lo que me estén diciendo en redes sociales. Lo que pasa es que con los chavos, pues es más difícil, porque si ya tienen una red social.
Eso te iba a decir, a tus hijos, por ejemplo. O sea, como cuidas también esa parte de las redes, porque seguramente también es como, ah, tu mamá es Ingrid Coronado, ¿no? O sea, pues obviamente, ¿cómo cuidas también ese corazón y esa cabeza? ¿Qué les has enseñado?
Pues para empezar, no tener redes sociales cuando no tienen la edad para tener redes sociales.
Perfecto.
Y, por ejemplo, mi hijo de 16.
¿Quién es Luciano?
Sí. Ajá. Tiene redes sociales. Bueno, Emiliano ya es un adulto. Entonces, okay, él ya se maneja como adulto en sus redes sociales.
Ya puede hacer lo que quiera.
Exacto. Pero voy a hablar de los que son más chiquitos. Ajá. Luciano, que tiene 16, él tiene redes sociales, pero solo las utiliza como si fuera WhatsApp.
Okay,
ok. No publica. Ajá. Al no publicar, no recibe
respuesta de nada.
Exacto. Entonces, podríamos decir que es como su WhatsApp.
Ok.
Ahorita, como es padelista, sí acaba de abrir su cuenta de padelista, en la que solamente publica porque se requiere para el patrocinio que tienen.
Ok.
De padelistas los dos. Tener una cuenta de Instagram en donde publiquen cosas de su padel.
Que tú también le entras al padel, ¿va?
Sí. Sí.
Ok, bueno,
sí,
ahorita nos cuentas, pero...
Entonces, esa cuenta solo publica cosas de padel y no ve comentarios. O sea, la clave uno es no ver comentarios. Si okay, te afectan los comentarios, pues no los veas.
Claro.
¿No? Y puede ser que te afecte cierto contenido que no solamente son los comentarios. Por ejemplo, a mí, Ingrid, las comedias románticas me afectan.
Ok.
¿Por qué? Porque me hacen creer que la vida es así.
Entonces, no las veo.
No las veo. O sea, llegó un punto en el que dije, sigo saliendo con personas cuando estaba en mi etapa de dating, creyendo que en la cita uno voy a descubrir el amor de mi vida.
Sí, sí, sí.
Ingrid, deja de ver eso. Ya no veas comedias románticas.
Sí.
Dejé de verlas, me desintoxiqué de esa información y entonces...
Paremos de Sandra Bullock y de así.
Ahora estoy construyendo una relación real.
Ok.
Sin okay, eso, ajá, ¿no? Y en el caso, regresando
a las
redes sociales, el chiquito que tiene 13, perdón.
Sí, yo dije, no, que tuviste otro.
Tiene 13. No. Él, yo le manejo su cuenta de okay, Instagram porque por el patrocinio tiene que publicar.
Ok.
Y entonces es cuenta privada.
Ok.
Yo tengo el control, yo publico, yo veo los mensajes que le llegan, yo veo...
Y si alguien les habla de ti, saben perfecto quién eres. O sea, hablan.
O sea, te digo una cosa... O sea, me pasó con el grande, con Emiliano, que a él sí le llegaba cierta información. Y sí, o sea, él ya aprendió a que si le llega información de su mamá que sabe que no es real, la desecha, porque no quiere hacer corajes. Con los chiquitos, fíjate que fue como, no sé si fue un movimiento energético o que Dios los protegió. No sé, pero en su momento, cuando estaba la cosa muy seria y muy ajá, fuerte.
Después de que muere su papá.
No, incluso antes.
Okay.
Sí, cuando estuvo todo el escándalo y así. O sea, me acuerdo que sí pasábamos en el coche por los puestos de revistas y a veces las portadas decían unas cosas espantosas de su mamá,
sí,
¿no? O de pronto la gente en la calle sí me...
Te tiraba mala onda.
Sí, sí. Y como que yo energéticamente los protegí, o sea, como si pusiera una coraza sí, energética sí, de amor, así, para que no vieran. Entonces, por ejemplo, en los parabuses o así, en el momento en el que yo veía que había algo... porque esa semana estaba esa información, les platicaba cosas. Oigan, niños, no sé qué, o les enseñaba algo en mi celular como para que no voltearan a ver.
Ok, ok.
Pero siento que a nivel, sí, puede ser energético, espiritual, energía del amor, no sé, como que no les ha llegado información desagradable. O sea, de hecho, ellos saben que pasé por algo muy duro y muy difícil.
Ajá.
Pero como que no está dentro de su sistema.
Ok.
Es, yo creo que uno de los regalos más grandes que Dios nos ha hecho como familia, que ellos no se contaminaran de esa basura.
¿Y tú cómo no te contaminaste? O sea, ¿cómo logras tener hoy? Porque hoy te veo mejor que nunca.
Ay, gracias.
¿No? Guapa en todos los aspectos. O sea, hablo desde adentro, feliz, te veo plena, te veo segura, ahora sí, de verdad, porque ahora yo sí, sabía que esa no era sí, segura de verdad. Segura de verdad, con una pareja estás ahorita,
sí,
¿no? Feliz.
Feliz.
Como que todo se acomodó. ¿Cómo haces que eso... No te contamine? ¿Qué estás haciendo? Porque siempre te veo poniendo muchas cosas de meditación y cosas, pero ¿cómo lograste que eso no te afectara tanto? Porque puede ser muy duro.
Pues eso no me contaminó. Me recontra mega intoxicó y casi me muero. O sea...
No manches, ok.
Sí, me aplastó. No, fue una ola muy, muy fuerte. O
no,
sea,
pues cómo no.
Sí, soy consciente que hay cosas que hubieran sido peor. Sí, siempre puede ser peor. Pero no, fue una etapa de muchos años, porque además fue algo que duró mucho tiempo y que me dolió muchísimo y que me costó un trabajo enorme, bestial, salir de ese agujero tan profundo en el que yo estaba.
Wow.
Sí, pasé por muchos problemas de depresión, de ansiedad, ataques de pánico. Realmente puedo decirte que durante muchos años lo que hizo que yo ahora la esté contando...
Son tus hijos, ok.
Sí, ajá. O sea, la inspiración de estar bien para poder acompañar a mis hijos como mamá, sí, eso fue lo que me ayudaba a pararme de la cama en las mañanas. Empezamos por ahí. Pero tiene que ver con que me comprometí con mi bienestar. O sea, como que todo el tiempo decía, es que una mamá que esté hecho un trapo no va a poder hacer bien su trabajo de mamá.
Sí.
Una mamá que esté hecho un trapo no va a poder generar los recursos necesarios para mantener a sus tres hijos. O sea, una mamá trapo no funciona para eso, que es lo que yo quiero hacer. Y entonces tomé todos los cursos, terapias, talleres, leí todos los libros de superación personal, autoayuda, espiritualidad, o sea, hice todo lo que alguien me decía que me podía ayudar, todo lo hice. Y ahora puedo ver el resultado, porque finalmente sí creo que esta, a pesar de haber sido una experiencia muy fuerte y dolorosa, no solamente logré salir de ella, sino que ahora puedo decir que estoy mejor que antes.
Yo tengo que preguntar algo, porque puede parecer muy absurdo, pero no lo sé. ¿Qué era lo que te llevaba a sentir? O sea, entiendo que todo el contexto, pero ¿qué era lo que verdaderamente te hacía sentir un trapo? O sea, que decías, me deprime que... Que una persona hable, que todos hablen, que lastime a mis hijos. O sea, ¿qué era lo que verdaderamente movía ese dolor?
Que yo había construido una carrera muy exitosa en base a trabajo y a la buena. O sea, te digo, soy nerd, soy súper responsable, súper puntual.
Súper trabajadora.
Sí, siempre estoy intentando dar mi 1000% y si me piden que haga A, yo hago A, B, C, D, E. Sí. O sea, siempre estoy proponiendo en mi trabajo cosas para poder hacer mejor mi trabajo y que haya mejores resultados. Y que esta situación... Para empezar, era una injusticia porque todo eso que estaban diciendo no era cierto. Y estaba poniendo en peligro mi trabajo, que es la fuente de ingresos con la cual cuido a mis hijos.
Sí.
O sea, volvemos al punto inicial. Sí. Para mí, mis hijos son lo más importante en este mundo. Y el hecho de tener la sensación de que no iba a poder generar lo suficiente o no iba a poder generar a secas dinero para poder mantener a mis hijos, eso es lo que me tenía con una angustia que me aplastaba.
Sí, que algo que no es verdad pueda acabar con algo que te ha costado tanto y que has construido con muchísimos años de trabajo. Sí. Porque son, desde los 18 estabas en Garibaldi, pero todos los programas, yo me acuerdo que yo prendí Azteca y los mejores programas para conducir estabas tú, siempre.
Gracias.
Y sabía, alguna vez llegué a platicarlo con Memo Alegret y él me decía, es que no hay mujer más profesional que Ingrid Coronado. O sea, es increíblemente profesional. O sea, y se nota muchísimo, y no solamente con él. El otro día que también que pude entrevistar a Tamara aquí en el podcast, me decía, es de las mujeres más profesionales que he conocido. O sea, yo no podía trabajar mejor con alguien como Ingrid.
Ay,
o sea,
la amo.
Sí, y ella a ti. O sea, ella a ti.
La amo, sí.
Qué padre el radio, ¿no?
Híjole, sí. Sí, lo extraño muchísimo.
Sí, sí, es como una parte diferente a la televisión.
Sí, sí, pero ha sido una pérdida importante porque sí es algo que amaba hacer. Entonces,
va a volver.
Espero que vuelva de alguna otra forma.
Va a volver, pero eso me parece que es bien importante destacarlo. Creo que luego a veces vemos a una imagen y lo he platicado aquí en este podcast y el otro día, de hecho, con Facundo lo hablábamos, ¿no? Que de repente la gente cree como, pues, ¿qué? Si pone su vida pública, ¿no? Si, su vida privada en lo público, entonces todos porque se deben a nosotros. Entonces yo decía, pero es que no se deben a ustedes, o sea, al público, ¿no? Te debes a tu talento, a tu trabajo, a lo que has logrado y agradezco que la gente nos siga, pero de ahí a que yo me deba y entonces pueda permitir que la gente se meta en tantas cosas o que los chismes y las revistas de chismes y por vender hagan tanto escrutinio de un ser humano, me parece que hoy es algo que no deberíamos permitir nadie, ¿no? Pero se vende.
Pero además, o sea, si me pongo a pensar en mí, las cosas que se han sabido de mi vida personal, nunca las he dicho yo.
Sí, exacto.
Todo lo que yo he dicho con respecto a mi vida personal siempre ha sido para defenderme. Y ahora, cuando he hablado de cosas de mi vida personal, tienen la intención... única y exclusiva de poder compartir que yo pasé por cosas muy difíciles, como pasamos millones de personas, pero que encontré la salida, que encontré la forma de poder no solamente salir de esa situación, sino transformar esa situación en algo positivo para ti y para las personas que te rodean. Por eso cuento mis historias personales. Entonces, a veces es como muy injusto que digan ese tipo de cosas, ¿no? Porque sí creo que la vida personal de cualquier persona es una vida personal.
Sí.
Y tan es así que gracias a uno de los casos que he tenido, uno de los casos legales, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación se sentó un precedente en donde la imagen de una persona está indisolublemente ligada a su dignidad.
Wow.
Y esto es un precedente que fue gracias a uno de los casos que tengo en juzgados actualmente. Entonces, sí creo que tenemos que tener súper claro que la imagen de una persona no es solo cómo te ves. O sea, tú eres Paulina Greenham y tu imagen, sí, eres una mujer guapérrima, rubia, pero también eres una persona importante dentro de los medios de comunicación, eres una mamá amorosa, ¿me explico? O sea, todo lo que tú eres como ser humano, esa es tu imagen completa. Sí. Y eso está indisolublemente ligado a tu dignidad. Entonces, cualquier persona que ataque esa imagen está cometiendo de alguna forma una falta importante porque todos somos dueños de nuestra propia imagen.
Pero fíjate eso. O sea, de repente uno no ve esa parte. Uh-huh. Gracias a que tú pones tu caso y que lo hablas y que lo expones, se genera este precedente, ¿no? Que entonces puede ayudar a muchas otras mujeres en un caso similar al tuyo.
Correcto. Esa es mi intención. O sea, como que a mí...
Igual que los libros, igual que lo que sí. Hablas. Ajá.
A mí me ayuda con mi propio dolor el poder ayudar a alguien más a que supere sus propios dolores.
Okay.
¿Por qué? Porque lo que a mí me ayudó a salir de mi dolor fue otras personas que a lo mejor iban un poquito más adelante en el camino, que ya habían pasado por situaciones, no tendría que ser esa en particular, sino cuando sabes cómo salir del dolor, puedes acompañar a otra persona que esté experimentando el dolor.
Claro.
Y así como a mí me ayudaron muchísimos especialistas en mi propio proceso, yo creo que ahora yo tengo la posibilidad de también ayudar a muchas personas a que salgan de los suyos. Y eso es a lo que yo me quiero dedicar el resto de mi vida.
Ya sé. Y la tienen que oír en sus conferencias.
Eso es lo que me inspira.
Sí. O sea, oír tus conferencias y leer tus libros y escucharte, la verdad es que habla de lo que, o sea, es la congruencia de lo que hoy nos dices, ¿no? Y también hay algo que para mí es bien importante. Cuando hablas de estos juicios, si los quieres contar, si no, me da lo mismo, pero el punto es... También mucha gente es como, ¿cómo puede empezar un juicio contra no sé quién o contra no sé quién? Creo que esta valentía de aprender a poner límites cuando se tienen que poner límites también requiere de mucho valor, valga la redundancia.
Esa es de las cosas que más dolor me ha provocado, porque quienes hemos estado en situaciones legales sabemos que es espantoso,
espantoso,
que es agotador, que es desgastante. Y que es carísimo, ¿no? Y que son situaciones en las que nadie quisiéramos estar. Porque desgraciadamente en este país los procesos además son
larguísimos.
Muy lentos.
Sí.
Son muy largos. Es realmente feo estar en una posición de estas. Y se necesita de mucho valor para poder entrar a una situación en la que, como tú dices, necesitamos poner límites.
Totalmente.
Porque si no, las personas que nos están haciendo algún tipo de daño, no solamente se estarían saliendo con la suya, sino que desgraciadamente cuando una persona es abusiva o es oportunista y encuentra un cliente que se deja...
Sí, no va a parar.
No va a parar. Y entonces...
Y da el ejemplo a los otros.
Tú permites una y vienen dos y vienen tres.
Claro.
Y vienen cuatro y va a seguir. Entonces, a veces tenemos que tomar estas medidas legales porque es la única opción que tenemos. Pero ¿por qué provoca tanto dolor? Porque ya es una batalla muy fuerte.
Sí.
Ya es una batalla muy dura. Pero además... El que haya personas que te critican por estar haciendo lo que no te queda otra opción de hacer, pues hace que la batalla sea todavía más dolorosa y más dura. Sí, en lugar de que estemos en una posición en la que apoyemos a las personas que están tomando el valor de hacer algo tan duro y
doloroso. Y de las víctimas, es que lo vemos siempre. A la víctima o se le victimiza, ya sabes, o sea, siempre es como... No entiendo por qué nunca vemos lo que hay verdaderamente detrás de una víctima. Porque eres víctima. víctima. O sea, se oye fuerte.
No me gusta ponerme en esa posición.
La palabra víctima se oye muy fuerte, pero en el juicio sería como, tú no hiciste el mal, te lo hicieron a ti, ¿no? El ser víctima, no queremos ser víctima de nadie, pero me refiero a este lugar del juicio, ¿no? Hablando como de la cosa penal. Y creo que nunca volteamos a ver eso y siempre vemos esta imagen de, claro, tú porque puedes, claro, tú porque eres no sé quién, claro, tú porque te apoyan, seguro tú tuviste que ver con alguien. Y digo, si verdaderamente escucharan lo doloroso que puede ser para alguien estar en un proceso como eso y con personas tan cercanas y que el dolor que le puede causar hasta a tus propios hijos y que te atrevas, híjole, creo que es de ponerse de pie. Y además que esto, con toda la gente que te quiere y te sigue, se vuelve un ejemplo de se vale denunciar, se vale irse a juicio, se vale atreverse, se vale poner límites, porque muchas veces no nos atrevemos.
Cuando de pronto en mis conferencias tengo al final una sesión de preguntas. Uh-huh. A veces me hacen preguntas y a veces me comparten cosas o veintes que les hayan caído a través de la información que yo compartí. Tengo una conferencia que se llama El Ingrediente Secreto, en donde hablo de hacer las cosas con amor.
Okay.
Y que lo que vayas a hacer lo hagas con amor. Y que si vas a divorciarte, te divorcies con amor.
Claro.
¿Cómo te divorcias con amor? Haciendo lo correcto, cuidando y protegiendo como guerrero o como guerrera el corazón de tus hijos y darte cuenta que esa es la parte más importante. Y aprender a poner límites, aunque se los tengas que poner a la persona a la que más hayas amado en el caso de una persona que se está divorciando.
Claro.
Y es curioso porque de pronto cuando estamos en la parte de las preguntas, de pronto llegan mujeres y me dicen, Ingrid, gracias, porque yo necesitaba poder tener el valor de dar un paso como ese. Y ahora que te escucho y que veo, bravo, que a pesar de como sé que te fue a ti,
me puede ir a mí,
me puede ir a mí, pero que puedo ir a través de ese proceso con amor, es algo que me da como mucha inspiración, o sea, que me inspira a hacer las cosas de una forma distinta. Y yo creo que de eso se trata.
No es venganza, es amor. Y totalmente. Eso está súper bonito porque la gente es como, se está vengando. No, lo estoy haciendo de la manera más amorosa y parece que no se puede, ¿no? O sea, como que siempre es, ¿cómo te vas a divorciar con amor? ¿O cómo te vas a pelear o te vas a ir a un juicio con amor? Pues sí, amor propio, uh-huh, amor a mis hijos, uh-huh, amor hasta la persona que está haciendo daño y respeto. Es decir, te voy a poner un límite y como ser humano no te estoy haciendo daño, estoy poniendo un límite.
Porque ponerle un límite a una persona es un acto de amor.
Claro.
Un acto de amor hacia ti, pero un acto de amor también hacia esa persona. Tengo una publicación, tengo publicaciones los domingos en el periódico El Universal.
¿Ven? O sea, sí, trabaja todo el día, hace todo la señora.
Soy un poco inquieta. Pero en esa publicación hablaba de algo que me compartieron a mí en mis clases de Kábala, que es una imagen muy rica y que se las quiero compartir porque creo que les puede ayudar a poner límites, porque nos cuesta mucho trabajo poner límites, ¿no? Porque creemos que si ponemos un límite nos van a dejar de querer, sí, ¿no? Y no nos damos cuenta que si una persona está abusando, tenemos que poner un límite para lograr que esa persona deje de abusar. Porque si nosotros no ponemos el límite a esa persona, eso nos genera negatividad a nosotros también, porque estamos generando que esa persona sea una versión muy mala o desagradable de sí misma. Entonces, que todos tenemos un compromiso con todas las personas. Claro. Entonces, si yo permito que esa persona siga generando karma o siga siendo abusivo, entonces yo de alguna forma estoy promoviendo esa negatividad.
Claro.
Si yo le pongo un límite, es un acto de amor para esa persona también porque estoy logrando que no siga generando toda esa basura en contra del mismo también.
Y para él, y yo creo que también es un acto de amor hacia el mundo. Porque si tú permites, haz de cuenta, cuando un abusador, tú le pones un alto, uh-huh, entonces, y lo denuncias y haces lo que tienes que hacer, ese abusador no va a abusar de otra mujer, ¿no? Entonces, uh-huh, también es muy amoroso que sepamos poner un límite por él y por nosotros, por supuesto, uh-huh, pero no va a violentar a nadie más. Entonces, eso que dices, creo que ir al amor, que yo creo que ese es el origen de todo, ¿no? Nada más que se nos olvidó y nos desviamos. Uh-huh. Ir ahí, creo que eso es lo que te ha hecho ser hoy como estás, estar como te sientes, haber pasado todas esas batallas que siguen estando, pero que las haces de diferente forma.
Y aprender a hacer las cosas con amor. Uh-huh. O sea, si estás en un trabajo que no te gusta, ok, ya lo que quieres es estar fuera de ese lugar. Ok, ¿qué pasa si le pongo una dosis de amor extra? O ese trabajo se va a transformar, O el universo me va a mostrar otro trabajo que me guste más, o voy a tener yo la fortaleza de dejar ese trabajo e irme a un trabajo que me guste, ¿no? O si estoy en una relación en donde siempre y cuando no haya violencia.
Claro, claro.
¿No? Sí. Pero en esa relación como que ya le está faltando algo, como que ya no se siente...
Esa cosquillita en la
panza. Exacto, exacto. ¿Qué pasa si le doy dos rayitas arriba de amor? Vamos a ponerle mayor intención. Vamos a ver cómo logramos que vuelva a encender. Si no enciende, está bien, pero al menos yo ya hice todo lo posible. Creo que tenemos que aprender a darnos cuenta que todo lo que nos pasa es por algo, ¿no? Y sí, muchos años hasta mis hermanas se reían de mí y me decían, Ingrid, me muero de ganas de ver cuál es tu algo.
Así, ¿cuál es ese algo?
Porque estaba todo fatal y yo decía, pero todo pasa por algo. Y ese algo, así, ya llegó el algo.
¿Y ya llegó?
Ya llegó el algo, sí, ya llegó el algo. Porque sin duda, en la capacidad que tengo ahora de darme cuenta de lo que es importante, no la tenía antes. Y ese era el algo que la vida me quería
mostrar. Y hoy tú eres más importante para ti también.
Totalmente,
¿no? Sí. O sea, hoy ya te diste cuenta de que eres el primer lugar para que no seas la mamá trapo, la mujer trapo, la... Deberías hacer una conferencia que hable de las mujeres trapo, cómo nos convertimos.
La mujer trapo, la mujer está trapo. Bueno, ¿eh?
Sí, está padre. Y ¿sabes qué? Además de esto que decías, el universo, si tú le permites a la gente que abuse de ti, uh-huh. el universo también entiende eso. Y el universo te da lo que pides, ¿no? Tenemos que ser samuráis del pensamiento. Y entonces, si tú permites que la gente abuse, el universo dice... Pues es lo que le gusta a esta chava. Pues que ahí le va otro para que siga siendo abusada, ¿no?
Sí, totalmente.
Y tú has aprendido mucho del universo, de la espiritualidad. Te has vuelto una mujer muy espiritual.
Pues es que es del único lugar en el que te puedes agarrar cuando estás pasándola mal. O sea, sí. Yo crecí en una familia católica en donde a mí me dijeron que Dios era ABC.
Sí.
Y cuando me sentí sola, perdida y me estaba yendo mal, pues me enojé muchísimo con Dios. Y dije, a mí es el Dios bueno que me vendieron, ¿dónde está?
Sí, no existe. ¿No?
Y entonces dije, ahí te ves, Dios. Así, y corté. Así.
Cortamos relación.
Cortamos Dios relación Dios y yo. Y dije, no, o sea, Dios, o sea, la verdad, Dios no me está ayudando. Dios me está poniendo estas cosas tan horribles. Entonces dejé de creer en Dios. Hasta que llegó un punto en donde literal probé todo. Todo.
Sí.
Y llegó la...
O ¿qué sea, fue lo más que probaste así que hayas dicho? Esto fue cuando dije, ya no, eso no va a servir y fuiste así a la bruja, al no sé lo que quieras.
No, porque además yo sí creo que va a servir. O sea...
Ok.
O sea...
No, pero que tú pensaras, no, yo no creo en eso, esto no sirve.
Es que
para
yo
nada.
Creo en todo.
Ok. O sea, fuiste.
Yo eso voy
me
a
gusta,
todo.
Yo también soy ecléctica.
O sea, tú me decías, vas a la lectura de tarot, ahí estaba, la limpia sí. de no sé qué tal, la terapia de tal... Pregúntame,
el chamán, la ayahuasca, la...
Todas, todas okay. las cosas que te pueden mirar, todo, yo ya lo fui, lo descubrí, lo probé.
¿Y todo te sirvió de algo?
A lo mejor en ese momento no, porque yo seguía dentro de mi torbellino.
Claro.
Podría decirte que sí, todo me dio pistas, okay. sí. Todos los libros me dieron por lo menos una cosa interesante, un área en la que podría trabajar. Todo me ha dado algo, o sea, nada fue en vano. Pero donde realmente noté el cambio... Sí fue cuando dije, bueno, ok, pero todos dicen que Dios, está bien.
Vamos,
vamos a darle una segunda oportunidad.
Solo a ti, porque ya los otros ya no nada de segundas oportunidades.
Y me di cuenta que la diferencia era en que yo tenía que tener mi propia visión de lo que es Dios.
Sí.
No la que me habían enseñado, no la que me habían dicho, sí. sino realmente, o sea, como conocernos como si de pronto tú y yo nos topamos en un parque y nos empezamos a conocer y empezamos a tener una relación primero de amistad, pues nos tenemos que conocer.
Sí,
o sea,
sí,
no puedo
sí.
empezar una relación de amistad contigo.
Si no nos conocemos.
Primero preguntándole a Juan, Pedro y Chano, ¿quién eres tú?
Sí.
O sea, si yo quiero saber quién eres tú.
Ay, qué bonito, sí.
Tengo que relacionarme contigo.
Claro.
¿Y cómo? Pues a través de pasar tiempo contigo, de platicar, ¿no? A lo mejor van a decir, el día se volvió loca, pero no. Realmente Dios te habla, no sí. así.
No, 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 sí.
Pero sí, sí. Hasta hace chistes.
No, se volvió loca.
Tiene sentido del humor,
sí, sí,
así.
No,
o sea,
sí.
te da, o sea, te
yo
habla.
Yo también lo creo.
A veces te habla de formas, sensaciones, a veces puedes escuchar una
un pensamiento.
Voz, un pensamiento, una idea, te puede hablar por medio de la creatividad, te puede poner a la persona que tú necesitabas en ese momento, que te diga lo que tú necesitabas en ese momento, te puede poner una publicación en Instagram que tiene la información que
querías
tú en ese momento necesitabas saber. Sí. O sea, realmente sí hay como muchas formas, pero tenemos que pasar tiempo con él, ¿no? Y pasar tiempo con él puede ser no solamente en estados de meditación o en oración, puede ser caminando en un parque, yendo al bosque.
Sí, no es en la iglesia, como nos dijeron, ¿no? No es solo yendo a la iglesia y comulgando.
Exacto, es a través de las cosas que Dios creó y poder permanecer en la belleza de todo lo que eso es. Y a través de esas experiencias es cuando puedes escuchar cosas. Y algo que me pasaron también, que les quiero compartir,
sí,
es que muchas veces nos acercamos a Dios solo para pedirle cosas, ¿no?
Sí.
O sea, quiero... Y además nos acercamos cuando nos va mal. Cuando nos va bien.
Y en carencia, ¿no?
Exacto. Ajá. Cuando nos va bien, no llegamos y le decimos, Dios, híjole, o sea, no te sientas así y dices, Dios, de veras, mil gracias porque tengo todas estas bendiciones. Ah, pero si nos va mal, Dios, neta, te estás pasando,
sí,
¿no? Quiero que me des, me des, me des. Entonces, a mí me decían, si le vas a pedir a Dios, pídele no cosas de afuera. O sea, estás pasando, por ejemplo, por un divorcio. Y la persona de la que te estás divorciando, juras que no es la persona de la que, con la que te casaste, ¿no?
Eso no te pasó.
O sea, no te, tú no te casaste con esa persona. Sí. Y entonces le puedes rogar a Dios día y noche que esa persona cambie, que esa persona no sea como es, que esa persona deje de hacer lo que está haciendo porque eso te está doliendo. Y ahí Dios no te va a escuchar.
Ok.
Porque Dios quiere que vivas esa experiencia. Pero si le dices, ayúdame a transitar esta experiencia, ayúdame con este dolor, ayúdame a tener energía, ayúdame a no sentirme tan mal, ayúdame a explorar
hacia adentro,
tristeza, ayúdame a yo, se los juro, jurito, que ahí, ¡tling!
Todo.
Es donde... donde cambia y entonces esa experiencia ya no es tan pesada o tan dolorosa como era cuando tú te estabas resistiendo a esa experiencia como tal, intentando cambiarla.
¿Cuántas cosas hoy traes? Eres, o sea, yo te conocía poco así de platicar, pero si ya te admiraba, te admiro más.
Ay, gracias.
Valoro muchísimo todo lo que has hecho. Claro que sí, porque valoro mucho lo que haces, la generosidad que tienes de compartir tu historia, que ha sido también súper dura en muchos momentos y que yo ni siquiera sabía, porque además creo que... lo sabes hacer muy bien. Tú hablabas de que no hablas de tu vida personal y te lo quedas. O sea, la verdad es que no te lo quedas tú sola, pero lo compartes en donde tienes que compartirlo.
Uh-huh.
Y yo siempre te vi muy bien y digo, sabía que te dolía, pero te vi muy bien. Y hoy que sabemos que pasaste por depresiones, que te costó muchísimo trabajo, que casi no la cuentas, que buscaste la forma, que has aprendido muchas cosas y que las compartes además, me parece muy generoso. Te admiro mucho. Siempre como conductora he dicho, es que ahí uno tiene que seguir a esta señora para crecer.
¿Cómo crees?
Y luego vela en
todo.
Eres
una picuda, ¿de qué me hablas?
No, feliz. Y ojalá que regreses al radio y que se sigan pasando todas las cosas que quieres que pasen. ¿Qué te gustaría? ¿Radio y qué más?
Radio es lo que más me gustaría. Y ahorita estoy prendidísima con mi proyecto de Mujerón.
Ah, está buenísimo el libro, véanlo.
No solo el libro, armé todo un concepto alrededor del libro porque recibía muchos mensajes de personas que habían leído el libro y me decían, ¿y ahora qué sigue?
Ajá.
¿No? O sea, ya está el libro muy bien, pero ¿cómo seguimos caminando? Y entonces estoy armando, o más bien ya armé una plataforma que se llama Mujerón.tv, en donde tengo video podcast, cursos, venta de productos de cuidado personal, libres de sulfatos, parabenos, petrolatos, químicos y todas estas
todo
cosas
lo que te
puedan
bien.
Hacer daño, tecnología del bienestar. Estoy armando comunidad de mujeres que quieran ser embajadoras de Mujerón, en donde juntas vamos a lograr no solamente un cambio a nivel personal y espiritual, sino también económico y financiero por ser parte de mi equipo. Estamos armando cosas muy, muy interesantes porque ese es mi propósito. A mí eso es lo que me gusta, el poder conectar con la gente y ayudar a quien quiera, así.
Sí,
todos son bienvenidos, ¿no? Hombres y mujeres. El hecho de que el proyecto se llame Mujerón no quiere decir que los hombres estén excluidos.
Claro.
Se llama Mujerón porque es el libro que escribí y porque sí creo que las mujeres tenemos un trabajo importante, pero todos los hombres que quieran ser señorones también son bienvenidos en mi comunidad.
Señorón, está padrísimo también. Échate uno así.
Sí,
¿no? Échate
sí me han
así,
dicho que
padre.
Me echaron un libro que se llame
sí.
Señorón.
Porque además yo creo que tienes muchas cosas que decir. Oye, queremos que nos regales una palabra. ¿Cuál sería la palabra? Mira, ahí tenemos de Facundo ya, de Mariana Seoane, de Carla Lara, su palabra favorita. ¿Cuál sería la tuya?
Me encanta curiosidad. Mi palabra favorita sí es amor.
Sí, muy bien. Muy bien.
Sí, amor es lo que mueve al mundo.
Totalmente. De acuerdo. Sí. Y tenemos las preguntas. Tú escríbele ahí amor con tu
firma.
Y
la falta de amor es la que nos mete en todos los problemas.
Sí, ya sé.
No solamente
no
amor
los
propio. Estoy de acuerdo con Mariana Seabane que el amor propio es importante, pero a mí me gustaría extenderlo.
Amor.
El amor por el mundo, el amor por nosotros,
por el
otro. Amor por el otro, el amor por las personas, el amor por nuestro cuerpo, el amor por
la naturaleza, que tanto,
sí.
¿No? Ya hablabas de ese así.
El amor hasta por nuestro perro. Amo a mi perro.
Sí,
con
lo he visto,
locura,
pero, ¿no?
Amo
sí,
a mi perro Jagger con todo mi corazón.
Sí,
o sea, cuando ahorita veo que le doy besos aquí a mi perro, digo, no, ya, ahora sí ya perdí.
Ya me ganó. Yo no pregunto mucho de la vida personal en ese aspecto, pero ¿estás muy feliz con tu pareja, beba?
Estoy muy feliz.
Sí, qué padre.
Amor por tu pareja también.
Sí, amor por tu pareja.
Qué bueno. Y es un hombre hermoso.
Sí, ¿verdad?
Sí.
Se ven contentos.
Sí.
Y guapos.
¿Tardó 10 años en llegar?
¿Por qué? O sea, de que no había pareja, o sea, en 10 años.
10 años.
¡Qué maravilla!
Pero llegó uno de los algos.
Exactamente, ese era el algo que tus hermanas preguntaban.
Exacto.
Exactamente.
Ahora creo que ese era el algo... Con letras mayúsculas.
Grandote.
Hay muchos algos, pero es el algo grande.
Qué maravilla que estés así.
Y gracias por invitarme, Pau.
No,
fui muy feliz
muy
de estar
feliz.
Contigo.
Por fin se me hizo, porque nada más no cuadraba fechas.
No cuadrábamos fechas, pero lo logramos.
Y luego hay una pregunta. Ahorita la escribes tú cuando nos vayamos, tú le escribes una pregunta a alguien y ahí se la dejas, pero dejan preguntas los invitados para el siguiente invitado. Y tenemos ahí el botecito para que metas la mano y le contestes. Pero dale el botecito, Huguito, para que conteste su pregunta. Tú contestas una que está ahí.
Ok.
A ver quién te sale. No sé ni qué preguntan, ¿eh?
Ok. A ver. ¿A quién tienes que perdonar? Pero no dice quién.
Eso yo creo que es... No sé. ¿Quién será?
¿Quién tengo que perdonar?
No sé si es Carla Lara, yo creo, sí.
Ay, la amo.
Sí, ya a ti también,
máximo.
Me encanta.
La amo con todo mi corazón. Qué mujer tan sabia. La verdad, a nadie.
¿A ti te tuviste que perdonar?
Es que es lo que iba a decir. Ah. O sea, hoy en día sí creo que no tengo que perdonar a nadie porque a quien tuve que hacer un trabajo bestial de perdón fue conmigo. No porque hubiera hecho daño, sino por haberme puesto en esa posición.
Sí.
¿No? Esta mañana platicaba con Mauricio Islas, que es muy querido amigo mío, y me decía que llega un punto en nuestra edad en donde ya tenemos muy claro cuál es nuestro demonio y cuál es nuestro ángel, uh-huh. ¿No? Y los tenemos aquí. Ya no nos aplastan, ya no. Los tenemos aquí. Y me hizo reflexionar cuál es mi diablo, ¿no? Y mi diablo es permitir.
Sí.
Mi diablo es,
wow.
Sí, es dejarme. Mi diablo es estar justificando a una persona que me está haciendo daño. Este es uno de mis más grandes diablos, el no creer yo en mí uh-huh. y en lo que estoy sintiendo. Y siempre dudar que si alguien está haciendo algo que no me gusta, decir, pero a lo mejor yo estoy siendo muy exagerada, pero a lo mejor yo estoy siendo muy exigente, pero a lo mejor yo estoy siendo... Y no darme cuenta que si me duele o no me gusta... Sí tiene que ver con que la otra persona está haciendo algo para dañarme,
sí.
¿No? Y a veces deliberadamente, y me cuesta trabajo ver el mal en las personas. Entonces, ahorita
sentí
no...
Sentí así, reflejo así. Qué padre que ya lo lograste y que ya hoy no
sí.
hay nadie a quien perdonar.
No, ni a mí.
Sí, ya me perdoné.
Sí, a mí ya me perdoné.
¿Qué paz?
Creo que actualmente ya recuperé mi libre albedrío.
O sea, ¡qué padre! ¡Qué paz! ¡Qué paz! Y qué bueno que estás aquí. Y seguramente pronto te vamos a oír en el radio, estoy segura. Van a pasar muchas cosas súper lindas. Y nosotros te queremos regalar además.
Ahora yo te voy a invitar al radio.
¿Sí? Sí, exacto, invítame. Oye, te queremos regalar, mira, Be Free, tú que usas puras cosas naturales y así.
Perfecto.
Be Free es un complemento para la mujer.
Ajá.
Que está libre de todas las cosas. Está hecho con extracto de granada de manera natural.
Me encanta.
Nos ayuda a las varices, a la grasita de la panza, a los huesos, al todo. Te va a encantar.
Gracias.
Te va a encantar.
Muchas gracias. Sí, a mí estas cosas me encantan.
Y
es muy importante que sí tomemos probióticos.
Toma, o sea, de verdad, velo y luego nos cuentas.
Nuestra microbiota intestinal.
Es que ya sabes.
Es nuestro segundo cerebro.
Sí, es cierto, ¿eh?
No, y no solamente a nivel de nuestra salud, sino también a nivel de nuestra salud mental.
Totalmente.
O sea, cuando estamos con problemas de salud mental, mucho del origen puede estar en nuestro intestino, por lo tanto, nuestra microbiota. Gracias.
¿De qué? Gracias a ti. Bueno, ahorita escribes la pregunta y nosotros nos vamos. Gracias por habernos acompañado en este episodio. Ya lo saben, suscríbanse. Es gratis. Y además, no solamente es que sea gratis, sino que tiene un valor increíble conocer las historias de estas personas que me hacen el favor de venir a Enflow y que la comparten con ustedes. Es mucha inspiración en mi vida. Gracias por haberse quedado aquí. Compártanlo, suscríbanse y nos vemos en el próximo episodio de Enflow.
Gracias por acompañarnos.